que aprende sobre la cultura de los árabes y se une a las tribus en contra de los turcos. Es una... Ahí está, Peter O'Toole, Omar Sharif, Anthony Quinn, Doug Hopkins, Alec Guinness. Hay varios ahí que están en esta película, que dura además 3 horas y media. Ahora, la fotografía, tremenda. Yo la recomiendo un montón. Es una película espectacular porque además está filmada, imagínense, el año 1962. Está muy bien filmada, la verdad que es increíble. Está filmada en el desierto, donde no estaba ninguna de estos efectos especiales, las batallas y todo. Es tremenda la película de Lawrence de Arabia, que es extraordinaria. Si usted tiene la oportunidad de verla, creo que debe verla sin ningún... O sea, está en las plataformas digitales hoy día, creo que está en prácticamente todas las plataformas. Pero es una película espectacular. Yo de verdad que se la recomiendo. Ahora, mi recomendación para el fin de semana, si no tiene nada que hacer, vea Lawrence de Arabia y subtitulada, más encima. Es una película extraordinaria. La música, ¿no? Es maravilloso. Así que ese era mi relleno, simplemente antes de irnos a la pausa. Ve que si yo hablo un poquito más, me dicen que ando rellenando. Bueno, dicen que el relleno es lo mejor de la torta, en todo caso. Es lo mejor. Esa es mi recomendación de esta semana. Vea Lawrence de Arabia porque se le va a pasar el día más que volando. Impresionante. Iremos a la pausa. Vienen las noticias. Ya regresamos.
Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la edición de las noticias a cada hora en El Informador. Nuevos antecedentes en la trama muñeca bielorrusa apuntan al diputado republicano Cristian Araya, quien habría recibido 1,7 millones de pesos para intervenir en la acusación constitucional contra Antonio Ulloa y para proporcionar antecedentes sobre los diputados Daniel Manucheri y Daniela Chicardini al conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver. Marcela Rojas con los detalles.
Semana intensa tras la extensa formalización de 3 imputados en la trama bielorrusa que no deja de expandirse. El episodio más reciente vuelve a involucrar al conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, y al diputado republicano reelecto, Cristian Araya. Un reportaje de CIPER reveló que Llaver le habría pagado 1,7 millones de pesos al parlamentario para influir en la acusación constitucional contra el exministro Antonio Ulloa y entregar información sobre los diputados socialistas Daniel Manucheri y Daniela Chicardini. Interceptaciones del OS-7 de Carabineros permitieron acceder a conversaciones que los vinculan con estos pagos. Manucheri anunció una denuncia ante la fiscalía, en tanto el penalista Leonardo Moreno advirtió que aún falta claridad sobre si la información era reservada y si hubo infracción de secreto, pero señaló que de acreditarse el pago, igualmente podría configurarse un delito por buscar influir en la conducta parlamentaria.
Esas son actitudes de una verdadera rata de alcantarilla. Nosotros no le tenemos miedo a nadie de esta mafia.
La configuración del delito se produce por el hecho de ofrecer y de aceptar.
Todo esto ocurre a menos de 24 horas del cierre del plazo para presentar las apelaciones para revertir la privación de libertad de los 3 formalizados, Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gonzalo Migueles.
Les contamos también que se elevan las proyecciones para el precio del cobre este año y el próximo, alcanzando niveles históricos. En ese sentido, aspectos llaman a usar esos ingresos extraordinarios con cautela. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo.
Cochilco modificó al alza el valor del metal rojo para 2025 a $4.45 la libra y $4.55 la libra en 2026. Aunque se trata de un valor promedio histórico, expertos advierten que el cobre no está exento de los llamados riesgos cíclicos, especialmente asociado a las tensiones geopolíticas y la incertidumbre global. Si bien venimos de un 2024 con una producción a la baja, la vicepresidenta ejecutiva de Cochilco, Claudia Rodríguez, se mostró optimista hacia adelante. En tanto, Felipe Sepúlveda, economista de Admirals, señaló que los excedentes a propósito de estos ingresos extraordinarios deben ser usados cautelosa y estratégicamente.
Sin embargo, para el año 2026 estimamos que a nivel mundial va a haber un crecimiento de un 3,9%.
Otra alternativa es destinar parte de esos ingresos extraordinarios a fondos soberanos, especialmente al Fondo de Estabilización Económica y Social.
Una mirada que surge también a propósito de lo que señaló la ministra de Minería Aurora Williams, quien agregó que por cada centavo de dólar que aumenta el precio promedio, el Estado recibe entre 17 y 35 millones de dólares adicionales.
Vamos a continuar con noticias internacionales. En este caso, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibirá en la Casa Blanca el viernes al alcalde electo de Nueva York. Hablamos de Sohrab Mamdani, quien asumirá el cargo el 1 de enero y cuyo triunfo se produjo tras una campaña marcada por sus críticas al mandatario. Sin revelar detalles, Trump anunció la reunión en su cuenta oficial de Truth Social, asegurando que el encuentro fue solicitado por Mamdani, a quien nombró un alcalde comunista. Mamdani confirmó el encuentro y sostuvo, en este caso, que quiere hablar con franqueza al presidente sobre las dificultades económicas que en este caso presentan los neoyorquinos y además, especialmente el alto costo de la vida. El primer alcalde musulmán de Nueva York ganó las elecciones con una campaña que centró en propuestas como congelar los alquileres regulados, hacer gratuito el transporte en autobús y crear supermercados municipales. Vamos a retomar el contacto con nuestra unidad móvil. Nicolás Bravo, estamos contigo.
En la comuna de Puente Alto, población en San José de Las Claras, un hombre chileno de entre 30 y 40 años fue asesinado tras recibir un disparo en el rostro. La víctima falleció luego de ser atendido en la vía pública, donde fue atacado por el personal SAMU y ser trasladado posteriormente a un centro asistencial donde la lesión no fue compatible con la vida. En relación al atacante, es un hombre que también se trasladaba a pie por esa población en la comuna de Puente Alto y huyó de la misma forma. De momento, las diligencias están encargadas por el equipo ECO de la Fiscalía y también por el OS-9 de Carabineros, quienes ya buscan al atacante, al responsable de este disparo, levantando cámaras de seguridad y también empadronando testigos de este violento crimen en la comuna de Puente Alto. En Santiago, Biobío, la radio.
4:06 hasta ahora en Temuco, en la región de la Araucanía, 12 grados de temperatura, hay precipitaciones en esa zona y una humedad del 91%. En Santiago, 14 grados de temperatura, está nublado, humedad del 65%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 14.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 2 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.carochile.cl.
¿Te apasionan los libros, el cómic o el manga? Entonces prepárate para la Furia Ilustrada del 21 al 23 de noviembre en el Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM. Disfruta lo mejor de la ilustración nacional e internacional con exposiciones, editoriales, food trucks y mucho más. La entrada es gratuita. Infórmate en lafuriadellibro.com o síguelos en @lafuriadellibro. No te lo pierdas. Media Partner, Radio Bio Bio.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. Precios bajos siempre hay. Mantenemos a Chile en movimiento.
Come here, baby.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez. Good ball, nasty
tricks. Escucharemos a Aerosmith, esto se llama Crazy, son las 4:08. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kind of gets like feeling bad.
That kind of love
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
En los años 90, cuando el rock británico se despertaba de una larga resaca, apareció una banda que no solo reescribió las reglas, las hizo explotar como si fueran fuegos artificiales. Oasis, formada en Manchester en 1991 por los hermanos Liam y Noel Gallagher, irrumpió con una mezcla salvaje de arrogancia, talento desbordado y melodías que parecían hechas para cantar con los ojos cerrados en medio de la madrugada. Su primer impacto llegó en 1994 con Definitely Maybe, un debut que se convirtió rápidamente en el álbum más vendido de un grupo británico en su primera semana. Venían con guitarras furiosas, una voz rasposa, imposible de confundir, y letras que atrapaban a toda una generación que buscaba algo más que música, buscaban identidad. Un año después, en 1995, lanzaron What's the Story, Morning Glory, que catapultó directamente el Olimpo del Britpop. De ahí nacieron los himnos eternos como Wonderwall, Don't Look Back in Anger y Champagne Supernova, canciones que hoy siguen sonando como si fuesen una mano en el hombro a las 3 de la mañana. El fenómeno de Oasis no era solo musical, fue cultural. En 1996 repletaron New World dos noches seguidas con más de 250.000 personas, convirtiéndose en un símbolo de época en las que el rock británico dominaba las radios, las revistas y la estética juvenil. Sus conciertos eran caóticos, eléctricos y emocionalmente explosivos, un choque constante entre la voz desafiante de Liam y la precisión compositiva de Noel. Vamos a partir con Don't Look Back in Anger y luego su canción más representativa, Wonderwall. Póngase cómoda, porque aquí comienza un especial más del trasnoche de la radio con Oasis.
Just
en el trasnoche de la radio.
They're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down. About you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe
disfrutando de la música de Oasis, 4 de la mañana con 24 minutos. Claro, su historia también es la historia de uno de los conflictos más célebres del rock. Los eternos choques entre los hermanos Gallagher, peleas, egos, renuncias, reconciliaciones y nuevas peleas. Hasta que en 2009, después de un backstage incendiado de discusiones, Oasis se separó definitivamente. Desde entonces los fanáticos estaban en la esperanza, hasta que llegó finalmente este año 2025 la reunión. En el Trasnoches, Oasis sigue vivo, sigue sonando en cada auditor que recuerda su adolescencia, en cada conductor que necesita un impulso para seguir la ruta, en cada historia que se acompaña con un Live Forever de fondo. Porque eso es Oasis, un recordatorio de que el rock puede ser simple, directo y absolutamente inolvidable. Vamos a seguir avanzando, auditores. Escucharemos hasta ahora a Live Forever. Estás en el Trasnoche de la Radio.
Maybe I don't really wanna know how you got engrossed, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as I soaked you to the bone?
Radio.
especiales en el trasnoche de la radio.
4:34, seguimos haciendo este trasnoche de la radio y nos vamos a despedir de Oasis, o Oasis, estamos en Chile, ¿no? Oasis, que estuvo presentándose desde las 9 de la noche en el Estadio Nacional. Más de 50.000 personas llegaron a ese lugar, repleto estaba el Estadio Nacional con un show que estaba siendo esperado por muchísimos fanáticos que cantaron. Hay varios de la radio que fueron, ¿eh? Sé que varios colegas de la radio tuvieron la oportunidad de ir, son fanáticos de Oasis o de Oasis, con los hermanos Gallagher, que dicen que hubo un abrazo bien, bien bonito, un abrazo entre ellos una vez que finalizó el concierto, que también habla un poco de ellos, ¿no? De una banda que además, hay que decir algo, auditores, Oasis, propiamente tal, puede ser una banda que usted puede que no le guste tanto, pero en su momento estaban catalogados que iban a ser los herederos de los Beatles, ¿no? Se les hablaba como ese sonido que venía un poco a rejuvenecer el sonido británico o el Brit Rock de la época, y tuvieron un par de desencuentros y el 2009 todo se fue al carajo, digamos, ¿no? No pudieron seguir y ahora vuelven, obviamente tuvieron un par de reencuentros por allí, pero ahora vuelven a tocar las viejas canciones del 2009, digamos, ¿no? No es una vuelta con canciones nuevas. De hecho, muchos se han ido especulando con un nuevo álbum de Oasis, pero ya algunos están diciendo la verdad, mejor primero hagamos la gira y luego haremos el concierto, digamos el disco. De hecho, estamos viendo imágenes a través de BioBio TV, imágenes que han sido repletadas en este Live 25, que habla un poco de qué se ha tratado esta gira. Una gira donde han rodado por varias partes del planeta y donde tienen este show de drones que se ha dado en prácticamente todos los lugares donde han ido. La que estamos viendo me da la impresión que es la de Estados Unidos. Es un recuento, imágenes que estamos viendo y que son imágenes de la propia banda que ha subido a sus redes sociales y que donde se ven ellos dos ahí de la mano juntos. Bueno, son hermanos, ¿no? Naturalmente en algún momento debe haber un encuentro de haber compartido tantos años juntos haciendo canciones. Nos vamos a despedir, auditores de Oasis, con Champagne Supernova. Con esta nos vamos. Que tengan una excelente jornada, que les vaya muy bien a los Oasis. ¿Le habrá gustado Chile, no? Yo creo que sí. Champagne supernova.
esta hora especiales en el trasnoche de la radio.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Claro, tenemos una increíble oferta en líneas adicionales. Porta tu plan Max XL Libre y suma hasta 5 líneas adicionales de 400 gigabytes por solo 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Hoy, somos un nuevo Claro y por ti tenemos una nueva señal. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 10 del 11 de 2025 y el 30 del 11 de 2025, exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Oiga, ¿y ese camión nuevo? ¿Se cambió un Euro 6?
Sí, bo, Volkswagen Euro 6. Espectacular.
¿Y qué tal?
Consume menos la cabina, una maravilla. Y el ranking de manejo me ayuda a ser más eficiente.
¿Está bueno?
No, no está bueno, está espectacular.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más seguridad, más tecnología, más confort, más eficiencia. Cuida de tu negocio con menor consumo de combustible y mejor tecnología en transporte. Conoce los nuevos Volkswagen Euro 6 en www.camiones.cl.
Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
Cada página tiene su sonido, cada historia su momento. Biblioteca Nocturna, en el trasnoche de la radio.
Autores del trasnoche, estamos en nuestra biblioteca nocturna y abrimos el espacio para seguir hablando con varios autores, con personas que están escribiendo sobre diversos temas. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que nos importa a prácticamente todo el mundo, ¿no? Cuando hablamos de la educación. Este texto tiene por nombre Otra educación, aprender en el siglo XXI, de Eugenio Severín, que ya vamos a ver en pantalla. Él es estudió literatura en la Universidad Católica de Chile, tiene un MBA en la Loyola University de Maryland, fue director de tecnologías para la educación en Fundación Chile y jefe de gabinete y jefe nacional de la Unidad de Atención e Información Educacional del Ministerio de Educación. Actualmente es el director ejecutivo de Tu Clase, Tu País, además docente del magíster en políticas públicas de la educación de la Universidad de Chile. Eugenio, lo hice como en el texto, como si estuviésemos abriendo las páginas. ¿Cómo estás? Gusto saludarte, bienvenido al trasnoche.
Hola Mario, mucho gusto y muchas gracias por esta invitación para, como dices tú, para hablar de este tema que es tan importante y que a todos nos toca de alguna manera, que es la educación.
Vamos con una premisa, ¿está bien la educación en Chile o no está tan bien? ¿Cómo lo ves tú?
El libro se plantea, la respuesta rápida es no está tan bien, pero el libro se plantea una mirada más amplia. El desafío que tiene la educación hoy día en todo el mundo es enorme, no solo en Chile. En los últimos 100, 150 años la educación se ha desarrollado desde una lógica, de un paradigma que se llamaba el paradigma industrial, estandarizado, que evidentemente no está dando los resultados que todos quisiéramos, que todos esperamos y que todos necesitamos en el contexto actual del siglo XXI. Y la reflexión del libro es justamente esa. ¿Qué entendemos hoy día por aprendizaje y cómo esta comprensión se basa en lo que sabemos de la neurociencia, la psicología cognitiva, la pedagogía, la historia, la filosofía? Y desde ahí decir, entonces, ¿cómo lo hacemos para que en este siglo XXI convulso y complejo podamos ofrecer a niños y niñas y también a los adultos oportunidades de aprender siempre?
¿Cuál es la particularidad que tiene el siglo XXI con el resto de los siglos? Si lo ponemos en materia de aprendizaje propiamente tal, ¿es que antes se aprendía menos, se aprendía de una manera mucho más ligada a lo verbal, al tratamiento oral de un contenido? ¿Hoy día la tecnología quizás, solo como aproximación de lo que aquí plantea, porque es, digamos, un texto bastante largo y que además tiene muchos segmentos bien interesantes, como que uno puede ir por un capítulo, saltarse a otro, después volver y hacer una reflexión?
Bueno, efectivamente, lo que yo hago en el libro, sobre todo en la primera parte, los primeros 5 capítulos, es preguntarme qué entendemos hoy día por aprendizaje. En el siglo XXI, eso significa, por lo pronto, recoger lo que la evidencia nos ha reflejado. neurociencia, la psicología cognitiva, la ciencia del aprendizaje en general, en los últimos 30 años ha tenido hallazgos enormes acerca de cómo funciona el cerebro, cómo funciona el sistema nervioso, cuál es el rol de las emociones en el aprendizaje, en fin. Entonces, bueno, primero significa incorporar lo que la ciencia y la experiencia nos muestra acerca de cómo funciona el aprendizaje. Lo segundo que me pareció muy bonito es que cuando uno mira la historia del aprendizaje desde hace 200.000 años, cuando empezamos nuestro trayecto en la Tierra, los seres humanos, hasta nuestros días, la educación ha tenido cuatro grandes finalidades. Primero, conocernos a nosotros mismos, descubrir quiénes somos, construir nuestra identidad, nuestra personalidad, elegir nuestros valores, nuestros principios, etc. Segundo, aprender a relacionarnos con otros, a colaborar, a vincularnos, a establecer comunidad. Tercero, aprendemos para actuar en el mundo, para desarrollar conocimientos y habilidades que nos permitan interactuar en sociedad. Y cuarto, aprendemos para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Y esas cuatro finalidades nos han venido acompañando desde las cuevas de la prehistoria, cuando las abuelas jugaron un rol muy importante en ser las primeras transmisoras del conocimiento, en cada una de las etapas históricas, los egipcios, los griegos, la Edad Media, la Ilustración, etc. Y hace 150 años aproximadamente, hubo un cambio muy importante, que es lo que se llama el enfoque industrial o estandarizado, taylorista, donde a partir de la revolución industrial se instala esta educación también desde un modelo industrial. Y lo que planteo en el libro es que lo que tenemos que hacer de alguna manera cuando hablo de otra educación es hablar de la educación de siempre, la que nos acompañó siempre, que era integral, que recogía a la familia, que recogía a la comunidad, que consideraba el desarrollo de las emociones y la personalidad. Es decir, que necesitamos retomar ese camino auténticamente humano e integral de la educación y superar este paradigma industrial que nos ha acompañado en buena parte del mundo en los últimos 150 años.
Mira, son 9 capítulos. No quiero hacer un spoiler de todo porque si no estaríamos prácticamente, no nos quedaría programa, pero en el 9 me quedo con el futuro del aprendizaje. Tú hablas primero como premisa de un tiempo de crisis y luego hablas de un subtítulo llamado La inteligencia artificial cambia las reglas. ¿Qué tanto está cambiando las reglas de la inteligencia artificial y qué tanto tiempo de crisis estamos? ¿O viene primero la crisis y después llega la inteligencia artificial a acrecentar esa crisis?
Mira, más bien lo segundo. Fíjate que lo que comento en el libro es que hay muchos historiadores que hablan que lo que estamos viviendo hoy día en el mundo es lo que llaman tiempo de colapso, que es cuando la forma en que nos hemos organizado como seres humanos en la sociedad no responde bien a las necesidades y a los desafíos que tenemos. Y eso ha pasado muchas veces en la historia. Ha pasado cuando cayó el Imperio Romano, ha pasado cuando cayeron los reinos y se crearon las primeras repúblicas, pasó a finales del siglo XIX con la Revolución Industrial. Es decir, cada cierto tiempo los seres humanos entramos en crisis y tenemos que encontrar soluciones nuevas a esos desafíos, y eso es lo que estamos pasando hoy día. La buena noticia es que, como lo hemos pasado otras veces, sabemos que lo vamos a superar, que los seres humanos vamos a encontrar otra forma de resolverlo. Lo malo es que sabemos que cada uno de esos periodos de colapso, como el que estamos viviendo, son periodos difíciles, son periodos donde hay incomprensión, donde muchas veces hay guerra, donde hay un conjunto de crisis que se gatillan, como las que estamos viendo hoy día: la crisis del medio ambiente, la crisis de la democracia, la desconfianza que está detrás de eso, la crisis de la economía. Y entonces, en ese contexto, aparecen los desarrollos tecnológicos que le agregan ingredientes a esto. La inteligencia artificial puede ser otro ingrediente del problema o una herramienta para la solución. Y depende de las decisiones que tomemos nosotros como seres humanos. Y ese es el llamado del libro, es decir, nosotros estamos formando hoy día a niños, niñas, jóvenes en las escuelas que van a ser los que van a resolver estos desafíos que hoy día tenemos. ¿Cómo los formamos para que sean solidarios, para que sean justos, para que aprendan a respetar la diversidad, de manera que esa sociedad que construyan sea mejor que la que nosotros construimos hoy día?
¿Cuál es el desafío que probablemente no puedo dejar de preguntarte, pero estamos en una época políticamente hablando bien convulsa, en el sentido de que hoy día estamos a vísperas de una segunda vuelta con dos modelos irreconciliables de forma de ver la vida, digamos, ¿no? Por un lado, una especie de continuidad que sería lo que está proponiendo ahora el gobierno, pero pese a que la candidata Jenner Jara ha intentado vislumbrar que es su propio camino, versus el modelo que quiere implementar José Antonio Kast con todos sus bemoles, ¿no? ¿Crees tú que hoy día el Estado de Chile tiene un buen plan? Tú que tuviste la oportunidad también de trabajar, de estar allí, de conocer la interna, ¿cuál es el desafío pensando en ese cambio de paradigma del tiempo de crisis, pero que además hoy día nos tiene enfrentados dos visiones bien distintas de ver el país o de ver el crecimiento, que me parece que también es parte de...?
Bueno, a ver, yo soy un optimista incorregible, así que voy a tratar de poner un poco de realismo a esto para no quedarme solo con el optimismo. Lo primero, en el lado menos luminoso, si quieres, yo creo que llevamos un buen tiempo en Chile sin hablar en serio de educación y de aprendizaje. Tuvimos la crisis producto de la pandemia, que nos obligó más bien a sostener lo que se pudiera de la estantería mientras duraba la pandemia. Y después de eso, ha costado mucho volver a hablar de aprendizaje. Si uno revisa los gobiernos democráticos desde el retorno a la democracia, uno puede identificar en cada uno de los gobiernos de Elwin, Frei, Lago, Bachelet 1, Piñera 1 y hasta Bachelet 2, cada uno de esos gobiernos hizo grandes reformas educativas procurando mejorar la calidad del aprendizaje. Después, como digo, producto de la pandemia y de otras circunstancias, se ha perdido el foco, probablemente todavía está mucho más en seguridad o en otros temas, y sin embargo es crítico que volvamos a mirar la educación, porque en el aprendizaje es donde nos jugamos. Las posibilidades de futuro. Y lamentablemente yo diría que ninguna de las 8 candidaturas que tuvimos hasta el domingo recién pasado y las 2 que quedan, este tema tiene un papel muy central. En general, más bien lo que se plantea en educación es de continuidad o cambio de algunas cuestiones de matices o de verdad, pero no hay en ninguna de ellas, me parece, una reflexión profunda de estos desafíos de los que estamos hablando, que los tiempos actuales, el siglo XXI y estas crisis de las que estamos hablando me estén planteando al sistema educativo. Mira, sin ir más lejos, vivimos una crisis de natalidad enorme. Hoy día tenemos una tasa de natalidad de 1.1 niños por mujer. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que nuestras escuelas van a empezar en los próximos años, y no en 100 años más, en 10 años más, a quedarse sin estudiantes en educación básica. O con menos estudiantes. Y eso va a plantear problemas de financiamiento, oportunidades de hacer lo mejor con menos estudiantes. Pero nada de eso está hoy día en la reflexión de la política. Entonces creo que nos falta esa reflexión más profunda y a largo plazo.
Bueno, para eso está este texto que tenemos acá de Laurel, que se llama Otra educación a aprender en el siglo XXI, de Eugenio Severín. Es un texto, realmente yo lo vengo leyendo ya llevo un poquito más de la mitad. Me ha costado un poco porque estoy leyendo varios más, pero además porque te da ciertas reflexiones que nos van a ayudar seguramente a ir entendiendo un poco que la educación es mucho más que lo que creemos, digamos, ¿no? Hay muchas cosas de nivel social, de nivel emocional incluso, que ayudan para bien, y otras decisiones que nos tienen que ayudar para no caer en los mismos errores. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, Eugenio, y bueno, me imagino que la invitación es la invitación para que lean tu libro.
Bueno, invito a leer el libro los que estén hoy día. Hoy día lo estamos presentando en Concepción. Ojalá padres, madres, profesores encuentren en el libro oportunidades para reflexionar sobre su papel y sobre todo para apoyar a nuestros niños y niñas para que estén realmente preparados para vivir en este mundo complejo en el que estamos.
Eugenio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, esté muy bien, Mario.
Ahí está entonces Eugenio Severín conversando con BioBio la radio y por supuesto con BioBio TV sobre estas cápsulas, esta biblioteca nocturna que sigue semana a semana.
Donde las historias no duermen. Biblioteca nocturna, en el trasnoche de la radio.
Escucharemos a Dios. Gustavo Cerati está en BioBio la radio.
Necesidad, pero hay vacíos que no.